vive en Minnesota, pero que es biólogo, biotecnólogo, y durante el transcurso de la pandemia tomó el toro por las astas, se ha informado de una manera tan prolija, tan increíble a la gente a través de Twitter, que dijimos, bueno, vamos a convocarlo. Ernesto, buen día, ¿cómo te va? Marcela Feudale te saluda, Matías Lojo, un placer tenerte en el programa.
Gracias, hola, buen día, Marcela, Matías, ¿qué tal?
Bueno, acá con la preocupación que tenemos todos los argentinos, ¿no? Estamos en una situación compleja, la pandemia continúa, estamos en esta segunda ola en pleno ascenso, y bueno, con mucha irritación por parte de la gente, y en general no se sabe qué hacer, ¿no? Para no seguir fomentando esa irritación, y al mismo tiempo el mismo presidente reconoce, bueno, la economía no nos permite ir a fase 1. Vos que estás desde allá y que has visto la pandemia en Estados Unidos y la ves desde lejos acá en la Argentina, ¿cómo ves esta situación que estamos viviendo?
Bueno, sí, es realmente preocupante, ¿no? Los números de estos días son cosas que no hemos visto nunca. Entiendo lo que decís, yo obviamente hablo como no político, no tengo la obligación de que lo que diga tenga que ver con, tenga que manejar el balance entre la economía y la salud pública, ¿no?
Claramente.
Está claro que una cuarentena estricta es casi imposible hoy en la Argentina, como decías, posiblemente solamente un fin de semana. Por otro lado, también está claro en un año de vivir esto en el mundo que una cuarentena estricta de unas semanas es lo único que funcionaría para frenar decididamente lo que está ocurriendo, ¿no? Eso es lo que hizo el mundo entero. Si no se puede hacer, bueno, habrá que hacer lo que más se parezca a eso y hacer medidas que vayan en ese lado sin cerrar completamente todo, ¿no? Pero algo hay que hacer porque los números son terribles.
Son tremendos. Los 35.000 de ayer son 35.000 contagios y seguramente los de hoy van a ser muchos más. Ahora digo, ahora funciona esta idea de hacer sábado y domingo. Los que más o menos, yo estoy guardada desde el 14 de marzo acá adentro, sigo el impulso, pero digo, ¿cómo vos crees que puede llegar a funcionar este tema de 2 días a la semana y el resto, bueno, veamos cómo lo manejamos?
No creo que funcionar en cuanto a realmente solucionar el problema o por lo menos mitigarlo bastante, no, es esencialmente imposible. Por supuesto, todo ayuda, ¿no? El cerrar la noche, cerrar los fines de semana, bueno, todo ayuda y hay que hacer todo lo que ayude. Por otro lado, si realmente uno quiere eliminar, bueno, ni que hablar, no eliminar, sino por lo menos mitigar seriamente los problemas que se están viendo y sobre todo la posibilidad de que se empiecen a desbordar los hospitales, con lo cual la cantidad de muertos va a crecer aún más de lo que está creciendo, es difícil pensar que esto puede ayudar demasiado. Por otro lado, a mí me parece raro no tratar de tomar medidas más fuertes por unas semanas nomás, porque la situación actual no es la de 2020, ¿no? No es que ahora se tomarían medidas que por unas semanas que no sabemos cuándo terminarían o si terminarían en algo. Ahora se está en proceso de vacunación que en las próximas semanas seguramente va a producir un alivio, por lo menos en la población de más riesgo. Con lo cual, tomar ahora medidas de cuidados por unas semanas es casi lo más lógico para hacer.
¿Cómo ves vos el manejo de la pandemia por parte del Gobierno Nacional? Por esto que decías, ¿no? Justamente, es un año distinto, realmente la mayoría de los que pensamos en un cierre decimos, bueno, 15 días probablemente mitiguen lo que es el ascenso y habría que empezar de nuevo. Y es una práctica que hicieron en todo el mundo, ¿no? Esto de abrir y cerrar constantemente. Digo, ¿cómo lo ves? ¿Lo ves atemorizado al gobierno por el tema de la economía? ¿Cómo lo analizás?
Sí, veo que trata de balancear la economía con los cuidados, pero sobre todo lo veo un poco timorato, un poco un poco tibio como consecuencia de, yo creo que la oposición, algunos medios de oposición, sí, algunos medios, ¿no?, que bueno, que actúan como oposición, creo que lo han acorralado un poco en cuanto a las medidas que se pueden tomar. Se ha decidido casi que hay medidas que están fuera de la, que no están sobre la mesa para nada, cuando si el gobierno explicara la situación con más claridad, no debieran no estar en la mesa, no de vuelta, no son medidas que tomadas ahora pudieran, primero no debieran tener un daño económico tan grande si fueran apenas una semana, la recuperación económica después de eso, es decir, teniendo la población sana, vacunada y eliminar un poco todo este, hacerlo más rápido, ciertamente debiera ser una opción y debiera ser comunicado como tal. Creo que el gobierno ha estado un poquito apretado en todo esto.
Ayer leía justamente eso, ¿no? ¿Qué daño le ha hecho a las decisiones de gobierno el tema de una oposición tan férrea? Y decía, hay que dejar de mirar canales de televisión opositores, decía una persona en Twitter, digo. Y me parece que sí, que pasa por ahí, porque aparte los análisis dan como resultado, ¿no?, que la gente que está en contra de la cuarentena estricta es menor, las encuestas dan en contra de eso, digo, y pareciera como que es todo el país el que está en contra, ¿no? Habría que analizarlo. Sí. Mati, ahí...
Ernesto, sí, ¿cómo estás? Buen día. En Estados Unidos, buen día, yo me imagino que hay una situación bastante similar con respecto a algo que se está dando en Argentina en el último tiempo. Voy a esto. Los estados tuvieron la posibilidad de ir manejando la pandemia más o menos, obviamente, como pudieron y como quisieron, más allá de lo que planteaba Trump, que era bastante problemático en principio. Y ahora hay un inconveniente bastante importante en Argentina, porque los gobernadores aparentemente no informaron del todo bien en el último tiempo cómo iban subiendo los casos. De hecho, Formosa viene sumando de 5.000 por día, con antecedentes que no se fueron agregando y demás. Córdoba y Santa Fe ya superan a la ciudad de Buenos Aires. Y hay un enojo en el gobierno nacional por esto, porque las provincias fueron como de alguna manera ocultando casos y de repente ahora están empezando a salir todos a la luz. ¿Esto, digamos, se puede coordinar de alguna otra manera mejor? ¿Cómo se hizo en Estados Unidos? ¿Cómo fueron las estadísticas? ¿Hubo estados más problemáticos que otros?
Sí, ciertamente hubo estados más problemáticos, sobre todo los que tuvieron lo peor de la pandemia. En su momento los números fueron terribles. Nueva York mismo tuvo, recuerdo, un día donde tuvo que ajustar más de 3.000 muertes que habían ocurrido, sí, muchísimo antes, ¿no? Pero, bueno, estamos hablando de un lugar donde el desborde por la pandemia en abril del año pasado fue terrible. Ahora, por ejemplo, uno de los lugares que más lleva números sobre la pandemia, que es un instituto en Seattle, calcula que los muertos en Estados Unidos, por ejemplo, son posiblemente un 50% a un 100% más de lo que se conoce. Uf. ¿Eso por qué? Porque, bueno, dentro, en muchos estados hubo un montón de gente que murió con el virus y que no fue anotada como tal, claro, por la situación como se fue dando. Eso en casi todo el mundo, en general, eso ocurre en los lugares donde la pandemia fue peor. Los números de Brasil se supone que son mucho mayores de lo que conocemos, los de India, los de México, pero Estados Unidos también. En general hay estados que lo manejaron bien porque no se salió, la pandemia no fue descontrolada, y los lugares donde fue descontrolado, ciertamente los problemas de los números, yo creo que va a haber un reajuste de los números
claramente,
el año que viene o después.
Sí, uh-huh. Sí, claramente, claramente. Ernesto, el tema de las clases, ¿no?, presenciales o virtuales, que tanto, tanto lío causan acá en la Argentina, no fue tanto lío en el mundo. En general, las escuelas permanecieron cerradas. En algunos casos, como creo que en Francia, fueron 6 meses, lo mismo que los bares que acaban de abrir. Digo, ¿vos creés que los niños se contagian, que los niños son vectores de transmisión?
Sí, ciertamente, eso no cabe ninguna duda, ¿no? La discusión sobre si a pesar de eso haya que tener la escuela abierta igual porque es mejor es otra discusión, pero no se puede discutir este punto desde la mentira de que, como dijo increíblemente una ministra de la Ciudad de Buenos Aires, que los niños no contagian, ¿no? Ahora, en cuanto a lo que vos mencionabas de las escuelas cerradas en el mundo, en Estados Unidos las grandes ciudades tuvieron las escuelas cerradas en muchos lugares hasta ahora. Mis hijos, por ejemplo, no van a la escuela desde el 16 de marzo del año pasado. La escuela del año
más o menos como acá. Lo que pasa es que acá hubo clases virtuales, ¿no? Claro.
Sí, claro, clases virtuales. No, es mucho más largo que en la Argentina. En la Argentina ya se retomó entre febrero y marzo las clases. Acá en muchos lados volvió la opción de volver en marzo o en abril. Pero con opción, que a mí me parece clave, la opción de, bueno, claro. O presencial o virtual. Aquellos que se han cuidado durante todo un año y no quieren el riesgo de traer el virus a sus casas, se mantuvieron virtual. Eso es lo que ocurrió con nosotros y mis hijos, que sí. el mes pasado decidieron seguir virtual.
Sí, sí, claramente, la opción de utilizar un derecho o no, ¿no? Que es el derecho a la educación, porque muchos papás o tienen un problema en la casa de algún familiar con algún problema de base, o no lo quieren mandar por miedo. Esto es una realidad, ¿no? Cada uno en estas situaciones extremas tiene derecho a decidir qué quiere hacer con su vida, no puede ser una cosa compulsiva. Ernesto, yo pregunto, este contagio masivo que se está dando en Argentina, más allá de las muertes, ¿tiene la peligrosidad de que pudiera surgir una cepa como surgió en su momento en Manaus? Una cepa. ¿Cuándo se produce ese surgimiento de cepas?
Sí, por supuesto que podría ocurrir. Las cepas, se producen por cambios en el virus, las mutaciones, ¿no? Las mutaciones ocurren cuando el virus se copia a sí mismo, cuando se reproduce. Y cada vez que infecta a una persona, un virus se reproduce en millones, literalmente millones, sino mil millones de copias. Cada vez que ocurre eso, y se incrementa la probabilidad de que se produzca una nueva variante. Precisamente no es casual que las nuevas variantes aparecieron en lugares donde la pandemia fue rampante, ¿no? En lugares como India ahora, la nueva variante de India, pero antes Brasil, Sudáfrica, Gran Bretaña. Así que ciertamente lo que está ocurriendo ahora en Argentina ciertamente puede producir una nueva variante peor en estos momentos, y ustedes en La Plata por ahí los números son los peores en cuanto a la incidencia de la nueva variante de Manaus. Los últimos números son que en La Plata y el Gran La Plata la variante de Manaus está empezando a ser absolutamente predominante. Bueno, si uno le agrega cambios a una cepa que ya es posiblemente peor porque contagia más, eso puede ocurrir en cualquier momento, indudablemente.
¿Que contagie más significa que es peor o puede contagiar más y ser más ligero el contagio? ¿O es necesariamente que sea peor y que produzca peores consecuencias?
Lo que estamos viendo es que no es peor en cuanto a producir peor enfermedad, pero el simple hecho de que contagie más, o sea, contagia claro. Mucha más gente, es lo que la cepa que está arrasando con Uruguay, decididamente antes con Brasil, ¿no? El hecho de que contagie más crea más contagios, más gente en los hospitales, más muerte. Así que eso es lo que la hace peor, el hecho de que contagie más.
Claro. Mati.
Ernesto, ¿puede haber un pico abrupto? O sea, más abrupto del que ya estamos viendo, ¿puede inclinarse más incluso hacia arriba?
Uno piensa que es difícil seguir creciendo, pero la verdad, yo hasta me equivoqué últimamente, pensé que el pico iba a crecer rápidamente como creció e iba a bajar rápidamente. Me sorprendió muchísimo pasar de 25.000 a 35.000 casos, con lo cual, ¿cómo se produce un pico? ¿Por qué crece? Porque hay gente que todavía se puede contagiar, ¿no? Lamentablemente todavía queda un montón de gente que se pueda contagiar. Yo creo que va a ser difícil, gracias a la vacunación, que siga creciendo mucho y difícil que se termine imponiendo una mortalidad muy grande. Los números que estamos viendo todavía son preocupados. Me resulta difícil predecir más, pues claramente parece todavía haber lugar para crecer más.
Vos decís que esta, la vacunación la ves que se está llevando bien a cabo bien en la Argentina, que hay una rapidez dentro de la escasez de vacunas que hay en el mundo, que puede llegar a funcionar cuando, porque uno dice, bueno, la vez pasada hablábamos con Luis Cámara, ¿no? Y Luis Cámara también era al respecto bastante, bastante aliciente lo que decía, porque pensaba que en junio esto ya iba a estar medianamente solucionado gracias a la vacuna. Pero después de pronto apareció un R0, creo que le llaman, que lo alarmó y me dijo, no va a ser como yo pensé en un principio, me parece que va a crecer, y no se equivocó. Digo, la incidencia de la vacuna, ¿cuándo pensás que puede llegar a ser efecto? Y si realmente sentís que lo que se está haciendo es adecuado, ¿no? Dentro de la escasez, reitero.
Sí, está haciendo lo que hay, es adecuado. La Argentina tiene un nivel de vacunación bastante más alto que otros, gracias a que negoció una variedad de vacunas, así que todos quisiéramos que fuera mejor. Y un poco con la visión, yo también pensé que, bueno, con la vacunación actual, sobre todo la cantidad de vacunación en los grupos de riesgo mayores, creo que o creía que la liga iba a venir un poquito más rápido, posiblemente en junio. Es verdad que ahora con 35.000 contagios de estos días va a haber, los números de mortalidad van a ser inmensos en 3-4 semanas, así que en junio todavía vamos a ver números horribles, pero yo creo que sí se tiene que empezar a ver después la baja en mortalidad en la población vacunada, en la población de más riesgo. Y después, lentamente, seguir vacunando al resto. Los meses siguientes, yo calculo que para septiembre, octubre, debería estar gran parte de la población vacunada, y ahí creo que va a empezar antes el alivio, ¿no?
Bueno, esperemos que sí. Para cerrar, Ernesto, vos, ¿qué le recomendarías a la gente si es que la Argentina realmente se resiste a ir a una fase 1, más allá saliendo de la fase 1, ¿no? Que supongamos que no la puede aceptar por el tema económico. ¿Qué le recomendás a cada ciudadano en el ámbito de del desarrollo de su vida cotidiana? ¿Qué puede hacer?
La recomendación es sobre todo lo que aprendimos en los últimos soles, eso que implica que los lugares cerrados, más allá de que tenga barbijo, el barbijo es activo y hay que usar barbijos, más allá de eso, pienso en negocios, bueno, reuniones, claramente, el sector íntimo. Hay que evitar ese tipo de reuniones, hay que evitar lugares cerrados, y yo personalmente, por ejemplo, cuando, bueno, ahora estoy vacunado por suerte, pero cuando me cuidaba más, por ejemplo, iba a hacer las compras temprano a la mañana o tarde a la noche cuando hubiera menos gente. Los cuidados siguen siendo más o menos lo mismo, ¿no? Hay que evitar el contacto con gente, o sea, el distanciamiento es lo único que se puede hacer.
Muchísimas gracias, Ernesto, por estar con nosotros aquí en el programa y por todas tus explicaciones. Será hasta la próxima.
Gracias a ustedes. Un placer.
Un abrazo inmenso a la distancia. Bueno, Ernesto, si lo quieren seguir...